Atención, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Y que nadie detenga tu próximo paso.
Date una vuelta por www.servimac.cl. Hace una semana, la Comisión para el Mercado Financiero,
CMF,
dio a conocer que las acreencias bancarias superan los 70 mil millones de pesos.
¿Qué son las acreencias bancarias?
En simple, son dineros que no han tenido movimientos en 2 años y que por lo tanto se consideran olvidados por sus dueños en los bancos.
¿Un caso típico?
Son los vale vista que no fueron cobrados. A comienzo de cada año, los bancos informan a la CMF sobre estas acreencias y la CMF,
la Comisión para el Mercado Financiero,
las publica en un buscador abierto en su sitio web.
Como sucedió en marzo.
Las acreencias de algunas personas pueden llegar a decenas de millones de pesos. El 26 de marzo de este año fue creado el sitio de la Notaría de Valeria Barros,
el cual ya no puede encontrar en internet, pero por ahí anda corriendo una copia.
En fin, en él se podían solicitar decenas de documentos notariales. Poseía información sobre escrituras públicas, verificación de documentos, etc. El único detalle es que la notaría no existe.
Sí, escuchó bien.
Y de hecho, Barros ni siquiera es abogado. La dirección de la supuesta notaría corresponde en realidad a locales de comida y el teléfono tampoco funciona.
¿Y entonces con qué fin hicieron eso?
La notaría de Valeria Barros permitía solicitar en línea diversos documentos notariales, como poderes, autorizaciones, legalizaciones, etc. Pero al observar en detalle el sitio web, algo saltaba a la vista. La sección es un iframe. Es decir, hay una página insertada dentro de la misma página de la notaría. Así, hace parecer como suyos trámites que en realidad se realizan a través de otro sitio web. En ese caso, los servicios que ofrece notarial.cl. Todo esto para hacer parecer a la notaría más legítima. Hasta aquí, la página web de la notaría de Valeria Barros parecería ser solo una notaría falsa para estafar a personas que hicieran trámites en ella, pero no. El verdadero fin de la notaría es engañar a los bancos y poder cobrar vales vista de otras personas que aparezcan en el buscador de acreencias bancarias. Los 4 documentos PDF que había en la página web de la notaría poseen timbre, código de verificación, código QR y dicen además estar firmados con firma electrónica avanzada. Sin embargo, esto último no es falso, lo que se puede comprobar al abrir los documentos en un lector de PDF como Acrobat o utilizando un validador de firma electrónica avanzada como los que proveen los distintos emisores en Chile. Las cédulas de identidad de los documentos son reales. Una es completamente original y las otras 3 son reales en la parte delantera y en la parte trasera habrían sido generadas con la ayuda de un editor de imágenes. En 2 de estas cédulas, la huella digital es la misma. Daniel Varas Cabello es uno de los afectados por los falsos mandatos bancarios y al ser consultado sobre la veracidad del documento, informó desconocerlo. Dio cuenta, además, que en la fecha que figura firmando él estaba trabajando en el norte del país y que además la parte de atrás de su cédula no corresponde a la oficial. No sabe cómo es que tuvieron acceso a la parte delantera de su cédula e informa que afortunadamente él cobró el vale vista con anterioridad a la fecha en que se hizo ese documento. Así alertó a América Transparente. Y además, Daniel Varas presentó una denuncia en la PDI y en la Fiscalía por suplantación de identidad. Otra de las afectadas sería Nora Luisa Maureira. También presentó una denuncia a la PDI tras conocer el caso, pero ella no habría cobrado el vale vista, por lo que está en conversaciones con el banco para ver qué ocurrió con su dinero y si fue estafada a través del mandato fraudulento. ¿No sería posible saber cuántos falsos documentos notariales habría creado la falsa notaría? Pero de los 4 documentos disponibles, la última semana 3 de ellos tienen la misma dirección. Avenida Colón, 5444, departamento 301. Y cada uno con su código de verificación respectivo, el cual podía ser validado a través del validador de la falsa notaría. Los mandatos notariales tienen un código QR de verificación que, al ser escaneado, lleva a la web de la notaría al documento original en PDF, y el código de verificación puede ser ingresado además en la web de la notaría donde se declara que el documento es verídico. Sin embargo, en este caso, es todo falso. Las cédulas de identidad que se encuentran en los documentos falsificados son reales. Están vigentes según el registro civil, pero en la mayoría de los casos, solo la parte frontal de la cédula es original y la parte trasera una falsificación. Probablemente porque los estafadores tuvieron acceso solo a una parte del documento. Ahora bien, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía deberían determinar el delito por el cual podrían ser procesados los estafadores y, por consiguiente, saber a cuánta gente le cobraron sus valevistas pendientes con la autoridad notarial falsa. Confiemos en que los estafadores serán descubiertos por las policías y que la fiscalía los presente ante el juez. Es muy probable entonces que veamos a la otra figura.
¿Cuál figura?
Al defensor. Porque el sistema
en Chile
funciona con policías, fiscales, jueces y defensoría.
Porque nadie está libre.
Eso lo escuché muchas veces en mi juventud.
Nadie está libre de cometer un delito, caer en la cárcel o tomar malas decisiones.
Y hay veces, pueden ser pocas, en que una persona es acusada falsamente, pero no tiene los recursos para defenderse y mostrar su inocencia. Es ahí donde entran a jugar los defensores públicos. En el teléfono, la defensora regional de la Defensoría Regional de Los Lagos, María Soledad Llorente. Soledad, cuéntenos primero, ¿cómo los encontró la pandemia? Y especialmente las consiguientes restricciones de movimiento y distanciamiento social.
Primero, resaltar que afortunadamente nuestros defensoras, defensores, funcionarios, colaboradores han estado a resguardo a partir de una resolución del 16 de marzo de 2020 del Defensor Nacional, y que permitió sostener la operación a distancia en una forma muy sana, sana digo entre comillas, resguardarnos de salud, pero también sostener meridianamente la atención de defensa a nuestros usuarios. ¿Qué significó eso? Significó que rápidamente, por el compromiso de todos nuestros funcionarios, pudimos en fracción de 4 o 5 días armar toda una operación digital remota, y que eso determinó que no hubiera ninguna audiencia y ninguna persona que tuviera alguna imputación penal sin la asistencia suficiente de un defensor a su lado.
Le preguntábamos cómo los encontró la pandemia, y obviamente nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo lo están llevando por estos días? Llevamos más de un año con pandemia y con restricciones.
Bueno, este es un desafío que hemos tenido todos en la sociedad. No hay nadie que no haya tenido un desafío como este, por supuesto la defensa también. Y fue un desafío que, con mucho orgullo tengo que decir, se sorteó, y se está sorteando porque no ha terminado, y todavía tenemos muchos desafíos por delante, con colaboración, compromiso y mucha convicción de parte de nuestros equipos. Sí, decir que la Defensoría Penal Pública es una institución que hace 3-4 años atrás se puso como meta asumir una implementación más digital de nuestras funciones, y eso nos permitió que al llegar la pandemia y tener que operar remotamente, nosotros ya teníamos establecido lo que llamamos la carpeta digital. Eso significa que todos los antecedentes, todos los documentos ya no eran materiales, sino que eran manejados a través de líneas digitales. De modo que fue más fácil llevar las causas hasta nuestros domicilios, para que, digitalmente hablando digo, y que evitó el traspaso material. Donde no hemos podido cumplir al 100%, como nos gustaría, es en la defensa presencial. Hemos tenido y seguimos sosteniendo discusiones ante los tribunales, que hay juicios y determinadas audiencias que, por su complejidad, su entidad, su necesidad de una mayor atención de parte de los tribunales debería ser presencial. Entendemos que parte del derecho a defensa que tenemos todos y que aún no es 100% conocido por todos nuestros ciudadanos, parte de ese derecho a defensa y de poder acceder a justicia implica una actividad presencial tanto del tribunal como del imputado, el defensor y la fiscalía.
Hoy más que nunca pareciera necesario tener una buena comunicación, especialmente con los usuarios. ¿Cómo lo están haciendo ustedes?
La Defensoría Penal Pública ha entendido siempre que, y no es voluntario, es una obligación ética y moral, que nuestra función es prestar defensa y mantenernos conectados con la comunidad. Y para poder ejercer nuestros derechos, lo primero que hay que hacer es conocerlos. De modo que dentro de la Defensoría no solo trabajamos abogados, sino que tenemos una estructura organizacional en áreas de comunicaciones. ¿Por qué me tomo este minuto para relatarlo? Es porque para transmitirle que para nosotros es muy importante comunicar a todos y a todos lo que hacemos, por qué lo hacemos y en qué consiste y qué estamos haciendo. De modo que enfrentar la pandemia intensificamos esa línea a través de nuestras redes sociales, a través de la página web, a través de tu defensoría, a través de los contactos telefónicos y incentivamos y activamos las videovisitas con las personas privadas de libertad, video entrevistas con nuestros usuarios, con los defensores, video entrevistas con nuestros asistentes, y que además, y con mucho orgullo le tengo que contar que la Defensoría es el primer servicio en el sistema de justicia penal en Chile que aplica inteligencia artificial en su trabajo y conducción. Eso significa que hoy día, y particularmente la región de Los Lagos, fue la primera región en Chile en implementar en un 100% el asistente administrativo virtual, que significa que tan pronto tenemos conocimiento del listado de los detenidos, esto se ingresa a una plataforma y todos los defensores y defensoras que están de turno desde sus móviles recogen toda la información que tiene relación con la persona detenida, con la causa detenida y resultados judiciales relacionados con ese tipo de delito en ese tribunal, pudiendo incluso obtener observaciones o propuestas de alegaciones que tengan que ver con la afectación o no afectación de recursos de derechos humanos o de aplicación o no aplicación de una prisión preventiva. Ha sido una herramienta de mucha utilidad y que nos permitió enfrentar con mayores antecedentes y hacer más efectivas nuestras discusiones en las audiencias.
No es para nadie desconocido que la sociedad, la ciudadanía, tiene reparos a la hora que un delincuente tenga una defensa. Y por consiguiente, cuestiona de alguna forma al defensor, el papel del defensor.
Mira, nosotros habitualmente nos estamos observando y criticando. Entre eso tenemos, por ejemplo, resultados de la encuesta CADEM. Y ahí es importante destacar que el 92% de los chilenos dice o declaró reconocer o conocer que tenía el derecho a contar con un abogado. Y eso es súper importante porque al momento que alguien nos dice yo sé que tengo el derecho a contar con un abogado defensor, esa persona, que probablemente no va a llegar a ser nunca imputado, sabe que tiene ese derecho, es que está entendiendo que es un derecho fundamental de cada uno de nosotros en este país la posibilidad de contar con un abogado en la medida o para la oportunidad en que no sea imputado un derecho. Es decir, si yo sé que tengo derecho a un abogado defensor, automáticamente estoy entendiendo que eso es un derecho de todas y todos. Por lo tanto, si en algún minuto me toca enfrentar un juicio como víctima, no me es tan extraño que a quien yo acuso tenga un defensor. Sin embargo, y por eso existen los sistemas de justicia penal, cuando uno se ve involucrado en un conflicto, se actúa desde las emociones y desde la pasión. Por eso es que el ojo por ojo, diente por diente, no es un sistema de justicia que esté mundialmente reconocido. Todo lo contrario. Por eso hay un sistema de justicia donde hay un poder judicial que resuelve, que es autónomo y es abstracto de las pretensiones. Por eso que hay una fiscalía que es un organismo autónomo, distinto del poder judicial, que investiga los delitos y resuelve qué tipo de delito es, si quiere acusar o no. Y por eso, para enfrentar a todo esto, hay una tercera patita de este triángulo, que es la defensoría, y no lo digo nosotros como institución, hablo de la acción de defender, porque puede ser un defensor particular como puede ser un defensor público. ¿Cuál es la gracia de la Defensoría Penal Pública? Es que le asegura a todas las personas que si no tiene un abogado de su confianza, va a tener un defensor de excelentes competencias que le va a brindar una defensa de calidad para enfrentar esta imputación penal. Y me quiero detener ahí un minuto. Enfrentar una imputación penal con la Defensoría no significa que la Defensoría esté diciendo que nadie es culpable nunca. Lo que el ejercicio de la defensa y el derecho a tener un defensor es para que aquella resolución que dicta un tribunal se haga con la mayor cantidad de antecedentes puestos sobre la mesa, donde el tribunal conozca tanto la versión de la víctima como la versión del imputado. Y que aquella resolución, que si es condenatoria o es absuelta, se haya hecho con el cumplimiento de todas las reglas procesales que como país nos hemos impuesto a través de los del Código Procesal, a través del Código Penal y ciertamente con las garantías que se contienen en la Constitución.
Estamos conversando con la abogada María Soledad Llorente, defensora regional de la Defensoría Regional de Los Lagos. Soledad, me supongo que hay momentos en que un defensor no le es fácil jugar su papel e incluso podría rechazarlo para que otro lo asuma.
Bueno, como los defensores privados son libres de determinar qué caso asumen o qué caso toman para trabajar o no. Respecto de la Defensoría Penal Pública, nosotros cumplimos una misión. Por instrucción de la ley, nosotros estamos obligados como institución a asegurar que nadie enfrente una audiencia o una imputación sin un defensor o defensora. Eso genera la inexcusabilidad. Yo no, como institución o defensor, no puedo decir este delito no me gusta, prefiero estos otros, porque lo que tenemos que asegurar es que haya ejercicio de defensa para que se respete y se resuelva en audiencia en el respeto de las garantías procesales mínimas que tenemos todos. Y en ese contexto, quienes postulamos a la Defensoría Penal Pública sabemos que lo que defendemos son garantías, son normas básicas que le asisten a la persona que se hurtó un desodorante, como también le asisten a una persona que cometió eventualmente un homicidio. Le asisten a una mujer, le asisten a un hombre, le asisten a un joven o menor de edad, le asisten a un migrante, le asisten a una persona de un pueblo originario. Esa convicción de que los derechos no se pueden subclasificar dependiendo de quién sea o de lo que haya hecho, es algo que es transversal a través de la Defensoría. Y en eso lo que invitamos a la comunidad es que confíe. Y ahí decir que con mucha humildad y también con mucho desafío, esta encuesta que yo le mencionaba, señala que hay un 66% de personas que conocen a la Defensoría, que es un porcentaje muy alto que nos enorgullece, por ese trabajo de comunicaciones que estamos tratando de hacer para que la gente sepa y legitime y entienda el sistema de justicia penal y entre eso, por supuesto, el rol de la Defensoría. Pero lo más importante es que nos reconocen en un 35% como la institución mejor evaluada, con notas entre un 5 y un 7, por sobre los tribunales, por sobre la policía, por sobre la fiscalía, y también nos reconocen como la institución que otorga más confianza frente a los otros organismos del sistema de justicia. ¿Y por qué me tomé este minuto de decirle eso? Es precisamente por eso, porque la comunidad ha comprendido que la Defensoría defiende sin hacer exclusiones ni diferencias. Nosotros defendemos a gente uniformada, gente civil, gente nacional, gente extranjera. No hay diferencias, tampoco diferenciamos en delitos. Y así, como institución, trabajamos para sostener una forma de trabajo que permita este manejo de esas situaciones personales que usted me señala y que, claro, si se da una situación muy compleja, porque usted, lo voy a poner en un caso extremo, nosotros trabajamos por convicción y por compromiso por esas garantías que son generales, pero no le podemos pedir a un defensor que defienda a alguien respecto de quien se le está imputando una eventual participación de un delito cometido en contra de su propia familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros como institución, como somos un equipo grande de defensores, nos coordinamos para que, existiendo eventualmente alguna situación de esa particularidad que pudiera generar un conflicto emocional, no se vea enfrentado por dos razones. Primero, y primero por nuestro cumplimiento de obligación, que es asegurarle a esa persona imputada la mejor defensa posible. ¿Y por qué? Porque podríamos ver eventualmente un conflicto de motivación entonces retiramos también a nuestro funcionario para protegerlo a él y sobre todo para sostener y seguir manteniendo la misma objetividad en el trabajo.
Hablábamos al principio de la comunicación y parte de eso, por supuesto, es el mensaje. ¿Cuál sería para la ciudadanía, para los funcionarios de la Defensoría?
Primero a la ciudadanía agradecer la confianza que declararon a través de la encuesta CADEM y que esa confianza que nos entregan y ese reconocimiento que nos entregan se traduce para nosotros en una doble motivación y sobre todo un compromiso a cumplir nuestra misión. Pedirle a la comunidad que se acerque para conocer sus derechos, que se contacten con nosotros cualquier organización, una junta de vecinos, una junta general de padres, si quieran conocer del rol de la Defensoría, de qué derechos se tienen al enfrentar una imputación penal, porque con los derechos nos defendemos y el que primero se defiende es el que conoce sus derechos. Y entonces es muy importante. También hacer presente que está, dado que estamos a distancia, estamos que se acerquen a por los llamados de teléfono, por los correos electrónicos, por la página web, y contarles que a partir del 1 de junio, en todas las comunas que no estén en fase 1, va a haber un turno de atención presencial de 4 horas diarias, que va a ser informado en la página web y también por las redes sociales. Y finalmente decirles que confíen en las y los defensores que han hecho un trabajo extraordinario, que lo siguen haciendo, que lo hacen por compromiso, que entendemos que nuestra función es un derecho fundamental. Tener defensa ante una imputación penal la tenemos todos. Aquí no hay diferencias. Y finalmente, que para que esto pueda ser realmente cierto, que es lo que estoy planteándole a la comunidad, agradecerle a todo el equipo de la Defensoría Penal Pública, a las y los defensores, a nuestros asistentes administrativos, a los apoyos colaboradores externos como peritos, y sobre todo a la familia, al gran equipo de la Defensoría Penal de la Pública de la Región de los Lagos que ha trabajado este año con mucho esfuerzo, no pocas veces con intervención de las familias, porque recordemos que las oficinas se volvieron a las casas. Agradecerle incluso a las familias que nos han apoyado para que podamos seguir sosteniendo esta operación, asegurándole a todas y a todas el derecho a la defensa como nuestra misión nos obliga.
María Soledad Llorente, Defensora Regional de la Defensoría Regional de los Lagos, como siempre. Agradecido la gentileza de contestarnos el teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Igual a ustedes, que tengan una buena jornada.
Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé.
Que nadie detenga tu próximo paso.
Date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.